Ahora mismo son las 7 de la tarde, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Pues bien, amigos, este año desde las 7 de la tarde y hasta las 12 de la noche. 5 horas de radio que dan para mucho y desde luego van a dar para poder compartir algunas historias informativas, humanas, económicas, internacionales, Madrid, siempre Madrid. Dan para mucho, pero no para todo. Haremos como el presidente Sánchez, comprometerse, que es lo que dice, comprometerse. Él se compromete a que lo que paguemos por el precio de la luz sea lo mismo que pagamos en 2018. Bueno, veremos el compromiso del presidente. Nosotros, y quienes nos conocen saben lo que les digo, nos comprometemos a ser honrados con ustedes y con nosotros mismos en este arranque de temporada. Y miren, no sé por qué creo estar seguro de que lo segundo es más importante que lo primero. Yo no les quiero aburrir en este arranque de la temporada en Onda Madrid hablándoles de la objetividad y la verdad y la independencia, palabras gruesas y muchas veces débiles e indefensas. Nuestro compromiso es, miren, no aburrirles. Hacer las cosas bien pensando siempre que en el coche, en la cocina o en el gimnasio nos está escuchando gente audaz, gente inteligente y educada. Para esto no me tengo que comprometer, lo creo de verdad. No les descubro nada si les digo que la temporada arranca con la luz por las nubes y como si al colegio fuéramos todos, alguien va escribiendo en la pizarra las palabras que marcarán la crónica de la actualidad de estos días. Palabras graves como tarifa, compromiso, impuestos, justicia, salario mínimo, talibanes, encuestas que anuncian un cambio si hoy hubiera elecciones. Empieza el curso, aunque no para todos. La política se hace desde los platós, los estudios de radio y los periódicos, mientras el Congreso de los Diputados se despereza y prepara sus previsibles broncas, sesiones de control al gobierno. ¿Será más de lo mismo, me pregunto? ¿Más bronca, fractura, distanciamiento? ¿Quién lo sabe? Y me pregunto si sabremos darle a todo esto el tono y la importancia que merecen. Me pregunto si sabremos sacar capacidad e inteligencia y hasta algo de valentía y seguridad en estos tiempos para no venderles un año más la mercancía averiada que la propaganda pretende colocar en las radios. La propaganda roja, azul, morada. Me pregunto un año más si seremos consecuentes, atrevidos, audaces, rigurosamente audaces. Decía un torero que tiene más frases que años vividos, desde luego, que él era el primero, el número uno del escalafón. Era el Guerra. Se llamaba Rafael Guerra Bejarano y fue figura a finales del siglo XIX. La frase que les traigo arranca de la pregunta que le hizo un revistero, un periodista, que sí es como se la llamaba antes, después de una faena, después de una corrida. Maestro, ¿quién es ahora el más grande? Y el torero hizo una pausa, miró a la derecha y a la izquierda, a los que estaban a su alrededor, y respondió: primero yo, luego Naide, y después todos los demás. Bien, primero los oyentes, luego los oyentes, después nadie, y luego todos los demás. El arranque de este curso llega pródigo en noticias, algunas con el cansino ruido de lo repetido un año, dos, tres y hasta cuatro, que son los que lleva el Poder Judicial sin renovar. Cada año por estas fechas dan ganas de invitar a Carlos Lesmes a un café, viéndole cómo le vemos un año, dos, tres y hasta cuatro, asegurando que esto no puede ser, que no puede seguir así, que los políticos han de ponerse de acuerdo, que esto de la independencia de la justicia es cosa seria. Esta mañana me decía un magistrado esto que les digo yo ahora. ¿Y por qué no prueba Carlos Lesmes a dimitir? A ver qué es lo que pasa. Y de una dimisión, en esta primera hora del enfoque, les quiero hablar en este momento. La del que fuera el obispo más joven de España, toda una promesa que miraba directamente a San Pedro. Se llama Xavier Nobel. Y era una promesa que miraba, como digo, al Vaticano directamente. Terminó independentista, o sea, muy independentista. pero antes fue martillo de las relaciones prematrimoniales o del sexo que no tenía como fin traer una nueva vida al mundo. Pero miren, el obispo, cuya carrera iba directa al color púrpura de los cardenales, ha terminado dimitiendo. No puso fin al amor divino, imaginamos. Sucede que ha conocido el otro amor, el humano, y se ha ido con una mujer que es de profesión novelista y que está especializada en novelas de contenido erótico y satánico. Ya sé que hay cosas que cuesta creer, pero ¿qué quieren que les diga? Es lo que hay. Ven ustedes cómo la realidad supera con mucho la ficción. Ahora el exobispo pasará de martillo a yunque mientras conoce la grandeza de una vida en la que el amor se hace presente. Otra cosa son las cuentas de sus antiguos jefes y compañeros, porque el obispado de Solsona cree que su obispo ha sido poseído literalmente por el demonio y lo quiere exorcizar. Según algunos de sus colaboradores más cercanos, los problemas de personalidad del obispo han ido increciendo en los últimos años. El Guerra, el torero, no tiene una frase para un caso así, pero si lo tuviéramos delante, le diríamos que no debe temer a los contratiempos, que solo ha de temer a las tragedias. Y desde luego, enamorarse no lo es, aunque el que se haya enamorado haya sido obispo. Y aunque la mujer que ama sea una novelista que borda los temas eróticos y satánicos y haya escrito una novela titulada El infierno de la lujuria de Gabriel. Ya ven, queridos oyentes, nos podremos crispar y enfadar algunos días, seguro. Desde luego, no nos vamos a aburrir.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Aquí arrancamos este recorrido, como les digo, hasta la medianoche, 5 horas de radio, que en lo que toca la crónica de la actualidad arranca con Javier Fernández Pardomingo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y la primera noticia de ese repaso, Félix, con la que vamos a comenzar este espacio informativo cada día será el tráfico, así que vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora seguimos pendientes de un accidente que congestiona la salida de Madrid por la A4 a la altura de Pinto. Además, a esta hora van a encontrar más dificultad en la salida, en menor medida, por la A3 a la altura de Rivas, por la A42 en la zona de Parla. De entrada también van a encontrar dificultad en la A1 en Alcobendas y Las Tablas, en la A2 en Torrejón, en la A3 en Arganda y en la A4 en la zona de Butarque, también densidad circulatoria en la entrada por la A6 en Majadahonda y El Plantío. En cuanto a la M40, destacamos el tramo del Barrio de la Fortuna en sentido 5 y túneles del Pardo en sentido norte, también densa la M50 en Paracuellos del Jarama en sentido A2.
Es el estado de las carreteras hasta ahora. El estado de la actualidad se centra en la apertura del año judicial, uno más, y también en la línea del anterior, del año pasado. Más de 1.000 días lleva bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial y hoy Carlos Lesmes, presidente del órgano, ha vuelto a pedir consenso y además lo ha pedido de manera urgente, para las próximas semanas, nada menos. Lupe Ortiz.
De insostenible califica la situación el presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial, muy duro, Carlos Lesmes, y directo hacia los partidos políticos que mantienen bloqueado el gobierno de los jueces.
Urge, por tanto, y por el bien de todos, que nuestra institución desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario.
Critica Lesmes las intromisiones políticas y, sin mencionarlo expresamente, ha respondido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando al hablar de los indultos a los políticos catalanes contrapuso concordia frente a revancha.
Como si la acción de la justicia al aplicar la ley que a todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas.
Tercer discurso de Lesmes con la renovación paralizada. Esta vez, como sí ha hecho en otras ocasiones, no se ha despedido de su cargo, quizá porque albergue pocas esperanzas de abandonarlo en breve.
Esto, como se pueden ustedes imaginar, ha provocado una cascada de reacciones políticas, empezando por el gobierno, que en la línea de los últimos días, de los últimos meses, de los últimos años, culpa a la oposición, culpa al Partido Popular, al que acusa de tener secuestrado el órgano de los jueces, Flor Carazo.
El gobierno reprocha al PP que solo participe en la renovación del Consejo General del Poder Judicial cuando tiene mayoría parlamentaria. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a los populares altura de miras y sentido de Estado. Ha defendido el actual modelo de elección.
Cumplamos con la Constitución, cumplamos con la legislación, renovemos los órganos constitucionales y abramos posteriormente los debates.
El PP aboga por renovar el CGPJ al mismo tiempo que se reforma la ley. Enrique López, secretario de Justicia.
Que deje insultar al Partido Popular y que se avenga a reformar la ley orgánica del Poder Judicial para fortalecer la independencia del Poder Judicial, que es lo que pide Europa.
Vox y Ciudadanos cargan contra el PSOE y el PP por repartirse el órgano de los jueces durante años. Insisten en que los jueces deben ser elegidos por los jueces.
La política empieza el curso con fuerza. Es ya uno de los clásicos del mes de septiembre, el inicio del año judicial, teñido de color político más que nunca. Pero hay más asuntos y este también es un clásico de las últimas semanas, el precio de la luz. Les vamos a repetir, atentos, otra vez, una frase que ya hemos dicho hasta 10 veces en las últimas 5 semanas. Hoy, la electricidad marca su precio más alto de la historia en España, aunque hoy sí, el gobierno habla de posibles soluciones. ¿Cuáles son, Enrique López?
Se trataría de una imposición para las grandes eléctricas, como ha explicado la vicepresidenta Rivera.
Deban vender parte de su energía a las pequeñas comercializadoras o a los industriales a un precio que se fija por subasta, por tanto, mecanismos de mercado compatibles con el derecho comunitario, pero que nos permiten tener otra referencia de precio.
Frente a los repuntes, sus socios de Podemos reiteran sus propuestas, limitar los precios y una empresa pública. Escuchamos a Isa Serra.
Hay que tomar medidas de forma urgente, hay que atreverse con el oligopolio de las grandes eléctricas.
Pero la propuesta no convence a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
La evolución de los precios en los mercados mayoristas no depende de que una empresa sea pública o privada. Eso lo vemos en países en los que hay empresas públicas, empresas privadas.
Y tras el repunte de hoy, buenas noticias, la luz bajará mañana un 4%, su nivel más bajo desde el 30 de agosto.
Y todavía en clave económica, aunque directamente ligada con la política, y tan ligada, les hablamos de la subida del salario mínimo interprofesional que tiene en mente ejecutar en este inicio de curso político. El gobierno lo va a aprobar, sí, pero lo hará, a diferencia de otras veces, sin acuerdo entre las partes, tampoco sin acuerdo con los sindicatos que piden más. Raquel Ruiz.
El incremento oscilará entre los 12 y los 19 euros, según la recomendación de la Comisión de Expertos. No es suficiente para los sindicatos, que al menos han conseguido arrancar al Gobierno un compromiso para la fecha de aplicación. Maricruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras.
Nos hemos preguntado explícitamente cuándo entraría en vigor la norma del salario mínimo interprofesional, al margen de cuando se apruebe. Y nos han contestado que el 1 de septiembre.
Más alejada está la postura de la patronal para Rosa Santos de COE. La prioridad en este 2021 debe ser la creación de empleo.
Nos parece que 2021, y menos en estas fechas, se debe ser prudente.
Un argumento que para la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es coherente.
Sería bueno que expliquen la razón de por qué no toca ahora, cuando están pactando cantidades muy superiores en la gran parte de los asalariados y asalariadas de nuestro país.
Así las cosas, y a falta de conocer la cuantía exacta, la subida será aprobada de forma inmediata por el Gobierno central.
Todas estas cuestiones, la subida de la factura de la luz, el salario mínimo y demás menesteres políticos, tienen, como no, su eco en la población. Y la población, los ciudadanos, votan. Bueno, en periodo no electoral como este, en principio, los ciudadanos no votan, pero sí que dicen lo que votarían, y lo que votarían, según las últimas encuestas conocidas hoy, es un cambio de rumbo en el Palacio de la Moncloa. Luis Mínguez.
La encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo refuerza la tendencia a la baja del PSOE que ya señalan otros recientes sondeos, y apunta a que, de celebrarse ahora elecciones, obtendrían 98 escaños con un 24,4% de los votos. El Partido Popular, que ganaría sobradamente, le sacaría casi 5 puntos porcentuales y obtendría 131 diputados, que le servirían para lograr una mayoría en el Congreso, pero solo mediante un pacto con Vox, que atraería el 15% de los votos y obtendría 47 escaños, 5 menos de los que tiene actualmente. Unidas Podemos pierde apoyo, según la encuesta de Sigma 2, aunque solo se dejaría 2,5 puntos porcentuales respecto a las últimas elecciones, pasaría de sus actuales 35 diputados a solo 22. El partido de Rejón, Más País, le robaría parte de su electorado y obtendría 8 escaños.
Sí. 7:14 de la tarde, esto en clave nacional, que como pueden ustedes comprobar viene cargada la actualidad, como cargadas estaban hoy, y entramos ya en clave regional, las mochilas de los 76.000 alumnos de entre 0 y 3 años que arrancaban hoy el curso escolar. Las aulas se llenan en Madrid con más alumnos, menos profesores, y eso es motivo de que los sindicatos levanten la voz. Ángel García.
Comisiones Obreras acusa a la Comunidad de Madrid de aplicar el mínimo de los mínimos en materia de seguridad. Isabel Galvín es la responsable de educación en Comisiones Obreras.
Se legitima que aquellos centros educativos que no puedan mantener la distancia interpersonal de 1,2 con las ratios que va a haber en Madrid, que son las ratios prepandemias, pues que hagan lo que puedan.
Y preocupa la reducción de las plantillas. 17.000 profesores menos en toda España, según Isabel Madruga, de CESIF.
No se puede hacer borrón y cuenta nueva. No entendemos que se relajen las medidas en esta situación. No entendemos que se prescinda de profesorado y que se incrementen las ratios, que no suba el número de alumnos por aula. Esas medidas han demostrado que venían funcionando.
Razones por las que los sindicatos piden a las administraciones que rectifiquen sus protocolos.
¿Y qué es lo que dice el gobierno regional de estas quejas, Jesús Clemente?
Para el consejero de Educación, la orden que contiene las medidas se publica ahora porque durante junio y julio se ha trabajado en las carencias de seguridad de algunas aulas y también por la necesidad de incorporar el criterio de vacunación. Enrique Osorio.
Llegaron 17 peticiones de 2.000 centros, 17, que en algún aula tenían algún problema con las distancias y durante todo el mes de junio, julio, se ha estado trabajando, resolviendo eso, incluso haciendo obras con mamparas y ahora, como digo, simplemente es incorporar el criterio de la vacunación.
Y es ahora que avanza la inmunización en mayores de 12 años cuando cabe incorporar ese criterio, añade Osorio. El nuevo curso ya no contará con 11.000 docentes, sí con un refuerzo de 3.000, dado que no va a existir el desdoble de aulas tras regresar a las ratios prepandémicas.
Pues nos hemos ido hasta uno de esos centros, hasta uno de los colegios, a ver si los padres y profesores son o no ajenos a estas cuestiones y pulsar el ambiente de los más pequeños en un día que suele ser de muchos lloros y de muchas despedidas. Gloria Talavera.
Sí, día de llantos y de adaptación para niños y padres.
Es duro volver porque les ves llorando después de 2 meses con nosotros en casa, pero bueno, sabes que es súper importante para ellos y que en el fondo luego se lo pasan genial, que es el primer momento de separación un poco.
Se afronta, eso sí, con más tranquilidad que el año anterior.
Tranquilos por la experiencia. O sea, la vacunación seguramente también sea un plus, pero la experiencia yo creo que es lo que más tranquilidad nos da.
Más de 76.000 alumnos de 0 a 3 años se incorporan hoy a las aulas. Para muchos padres, volver a la rutina es un alivio.
Estamos muy contentos, o sea, los niños y nosotros también. Además, trabajamos desde casa.
Además, el gobierno regional entregará cheques guardería para los que opten por las escuelas privadas. Más de 33.000 padres se van a beneficiar de estas ayudas.
El curso comienza, como les decíamos, con medidas restrictivas, porque la pandemia continúa ahí y pese a que la vacunación avanza y los datos mejoran, no debemos bajar la guardia. Balance de cifras del coronavirus durante este fin de semana, Luis Mínguez.
A nivel nacional se suman otros 9.600 contagios desde el viernes y seguimos sobrepasando el centenar de nuevas víctimas de la pandemia, 133 esta vez, aunque sea en el cómputo desde el viernes. Estamos rozando ya los 85.000 fallecidos por el coronavirus. Eso sí, la incidencia sigue bajando, hoy otros 20 puntos, y se sitúa en los niveles de principios de julio, previos a la llamada quinta ola. En Madrid, los lunes se notifican cifras de contagios muy bajas por el efecto fin de semana, pero hoy lo son excepcionalmente. La Consejería de Sanidad apunta solo 186 contagios en las últimas 24 horas, la mitad de ayer, que también era ya una cifra reducida, aunque han fallecido por el COVID otras 14 personas. Cifras hospitalarias madrileñas prácticamente estables en el entorno de los 900 pacientes en planta y otros 300 en UCIs.
Y todo esto mientras arranca también un curso en lo político en el que el gobierno regional quiere tender puentes o al menos se reúne con visos de poder hacerlo con todos los partidos del arco parlamentario. Ronda de contactos de la presidenta Díaz Ayuso con sus rivales políticos. Ronda que, ¿cómo encara el Ejecutivo Regional, Begoña Alarcón?
Pues en el marco de la normalidad democrática con el que debe arrancar este curso político, el objetivo de estas citas institucionales es trasladar a los portavoces los principales asuntos en los que está trabajando el Ejecutivo de Ayuso y recabar sus propuestas. De momento, el balance que hacen en Sol es positivo. Reuniones constructivas, aunque el portavoz Enrique Osorio cree que Más Madrid y PSOE han vuelto a demostrar estar al margen de la realidad.
Han sido unas reuniones muy satisfactorias, muy cordiales, pero luego, viendo las declaraciones que se han producido, igual nuestra izquierda no está pegada a la realidad. Yo creo que pintan una imagen de Madrid que no se corresponde en absoluto con la realidad.
Son palabras de Osorio tras las reuniones de esta mañana. Esperamos su valoración de los encuentros de esta tarde.
Por la mañana han asistido Más Madrid y Partido Socialista. Por la tarde era turno para Vox y Unidas Podemos. ¿Sabemos algo de los encuentros de la tarde? Asamblea, Pepe Frutos.
Sí, buenas tardes. Rocío Monasterio de Vox acaba de señalar que ha dicho a la presidenta Ayuso que quiere negociar con ella el proyecto de presupuestos antes de que el gobierno lo lleve a la Asamblea y no después.
Nosotros vamos a estar a disposición para trabajar en esos presupuestos. No queremos unos presupuestos cerrados que se nos entreguen el día antes. Queremos trabajar en esos presupuestos y yo creo que así lo vamos a hacer. Y creemos que en octubre se presentará un borrador sobre el que podremos trabajar.
Tiempo suficiente, cree Monasterio, para que estén aprobados en enero. Para esta y otras negociaciones, la portavoz de Vox pone condiciones. Una de ellas, el cierre del centro de acogida de menores extranjeros no acompañados de Batán. A estas horas y desde las 6 de la tarde, Ayuso mantiene otro encuentro, el último ya, con Carolina Alonso de Unidas Podemos, que antes de entrar califica de paripé este tipo de reuniones.
La reunión de esta tarde es un paripé. Si realmente quería hablar de medidas concretas, puede venir a la Asamblea de Madrid, donde hemos registrado más de 300. Durante todo este tiempo hemos recibido miles de cartas de ciudadanos preocupados porque no se les escucha.
Por la mañana, y como decías, Ayuso recibía a Mónica García de Más Madrid y a Hanna Yalul del PSOE en unos encuentros cordiales, pero con pocos consensos.
Día de reuniones en lo político, gracias Pepe, y día de mucho ajetreo en Madrid en general, porque el que había apurado sus vacaciones y las había estirado un poco, parece que ya ha vuelto a la capital. Si miran a su alrededor, se habrán percatado de que la actividad vuelve a la comunidad, colegios, trabajos, el despertador, movilidad, al fin y al cabo. Por eso, Metro de Madrid refuerza su servicio durante este mes de septiembre. ¿Cómo lo hace Beatriz Marín?
Aumentando en un 35% el número de trenes que prestan servicio en las 12 líneas del suburbano. Un incremento progresivo que va a culminar en octubre. David Pérez, consejero de Transportes.
Es decir, de una forma paulatina, conforme van entrando en la red del transporte público las distintas etapas educativas o las distintas incorporaciones significativas al trabajo, pues se van haciendo unos progresivos refuerzos.
El refuerzo llegará en tres fases, la primera desde mañana hasta el 12 de septiembre con 48 trenes más en las líneas 1, 3, 6 y 10 y todo ello manteniendo el control de aforos y los accesos en las 229 estaciones.
Hablando de movilidad, en este inicio de curso político en Madrid vamos a hablar y mucho de la nueva ordenanza que va a llevar a cabo el Ayuntamiento, ordenanza que sustituye a Madrid Central después de tumbarlo la justicia pese a las voces discordantes que llegan desde la oposición. Aún así, el equipo de gobierno de Almeida no cambia de planes. Mar García.
Aunque sigue sin sumar voluntades de la oposición, el Gobierno se mantiene firme en su hoja de ruta para la nueva ordenanza de movilidad que va a legalizar Madrid Central. Sin renunciar a la negociación hasta el último momento, el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís suben así el tono.
Quien vote en contra de la ordenanza de movilidad sostenible está votando en contra de la aplicación de la ley de cambio climático.
Si la ordenanza de movilidad no sale este viernes, la izquierda será culpable de que Madrid sea la primera ciudad europea sin zona de bajas emisiones.
Responsable la izquierda, según Cibeles, de que Madrid pueda quedarse sin nuevas medidas de movilidad que frenen la contaminación.
En torno a esta nueva ordenanza teníamos hoy por la tarde una reunión convocada entre Borja Caravante, delegado de movilidad, y Esther Gómez, portavoz de movilidad de Más Madrid. ¿Sabemos algo del encuentro, Fran Serrato?
Pues Más Madrid sale de la reunión con la sensación de que el gobierno municipal no desea negociar, no ha puesto en vigor, no ha considerado ninguna de sus enmiendas. El PSOE también considera insuficientes las 13 admitidas y reconoce que no ha presentado una a la totalidad por responsabilidad. Vox, por su parte, sostiene que el alcalde ha incumplido sus promesas y amenaza con recurrir la ordenanza ante la justicia.
Luego detallamos ese encuentro que tenía lugar esta tarde. En un momento llega Rodrigo de Pablo con el deporte. Eso será a las 7:30. Ahora, en el Enfoque Cultura, con Manolo Calderón.
Se inaugura mañana en la Galería de Arte Kressler Arquitecturas Dormidas, una exposición con nuevas obras de la pintora extremeña María Luisa de Mendoza sobre el silencio y el tiempo. en la Cámara de Comercio. También desde mañana vivimos el mejor de los tiempos. Estamos empezando a construir el paraíso. Una muestra de piezas biofuturistas del artista alemán de origen ucraniano, Alyosha. Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, en la Sala 1, a partir de las 10, proyectan Cuestión de Sangre, de Tom McCarthy con Matt Damon, en el papel de un padre que intenta demostrar la inocencia de su hija en un asesinato cometido en París.
Allison vino aquí a estudiar y conoció a una chica, Lina. Una noche la encontró muerta y llamó a la policía. Solo les importó que estuviera acostándose con una chica árabe.
Y en la Sala 2, La vida de los demás, en versión original de Mohammad Rasulov. Cuatro historias que cuestionan hasta qué punto la libertad individual puede expresarse en un régimen despótico. Mañana se inaugura en la Cineteca la séptima edición de Directed by Women Spain, la fiesta internacional del cine dirigido por mujeres. Y en la Filmoteca, mañana martes a las 6:30, 30 monedas de Álex de la Iglesia, los dos primeros episodios de esta serie.
Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder arma más poderosa que el mismo Arca de la Alianza.
Y en la Sala Berlanga, desde mañana hasta el 15 de septiembre, España de ciencia ficción. Un ciclo en el que se van a proyectar 7 películas que recorren el amplio espectro por el que transita la ciencia ficción. A las 6:30 se inaugura con la proyección del increíble Fin de Menguante, de John Miquel Caballero.
¿Y si te dijera que todo esto ya ha ocurrido? Que está sucediendo una y otra vez. Que no deja de repetirse. Que estoy atrapada en este fin de semana.
De martes a domingo hasta el 3 de octubre en el Teatro Reina Victoria Tartufo. Pepe Villuela encabeza una versión de Ernesto Caballero sobre la comedia de Molière, que buscó reflexionar sobre los estafadores y pícaros que se acercaban a Luis XIV de Francia para medrar en la política. También de martes a domingo en los teatros del canal El Alivio, La crueldad de los muertos. Rubén Ochandiano presenta una tragicomedia basada en La boda de los pequeños burgueses de Bertolt Brecht, en la que critica la insatisfacción e infelicidad crónica occidental. Escuchamos a Rubén Ochandiano.
Porque me parece que la farsa es un espejo deformado y que permite de verdad poner un punto de vista claro y con humor de las miserias que uno está queriendo contar.
En el Teatro Lara, de martes a domingo, Bernarda y Poncia, de Pilar Ávila. 8 años después de la muerte de la hija menor de Bernarda Alba, se desvelan los secretos de una familia marcada por la tragedia. Chadwick Murray, cantante y líder de la banda tejana Bastard of Soul, fallecía el pasado 1 de septiembre con 45 años. Que se lo pasen bien.
Y hoy también tenemos que decir adiós a uno de los grandes, pero grandes de verdad, del cine francés, a Jean-Paul Belmondo, que nos ha dejado en este lunes 6 de septiembre. Son las 7:27 de la tarde. Ya está por aquí Rodrigo de Pablo, ya está por aquí el Enfoque del Deporte.